skin o piel de cerdo.
En ocasiones, los jugadores debían inflar con la boca el balón cada cierto tiempo.
No sería sino hasta 1874 que adoptaron un balón ovalado muy similar al de rugby en un juego entre McGill University Football Club y el Harvard University Football Club. A partir de ello fue que comenzó la evolución del ovoide hasta como lo conocemos hoy en día.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W somos la voz de la NFL.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Filadelfia, Kansas City, Super Bowl 57, en vivo y en directo desde Arizona.
Domingo 12 de febrero,
arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire,
en W Radio,
wradio.com.mx y nuestra app.
En W, somos la voz de la NFL.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la costilla de res y cerdo para asar la bajamos a 99 pesos el kilo. O carne de res para asar a 159.90 el kilo. Y manzana Golden o Red Delicious a solo 34.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6, aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Aquí. Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
Nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia.
Si no se respetara la Constitución, sería imposible el ejercicio del sufragio efectivo, la autenticidad del voto, la alternancia, la gobernabilidad democrática de la que hoy goza México y también nuestra convivencia pacífica.
Estamos ahí ya revisando algunos temas que hemos planteado, como es el tema de la seguridad pública, que es un tema que nos atañe a todos, el tema de la reforma electoral, así como también la política social.
Así las cosas.
8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 6 de febrero del 2023. Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, fin de semana largo, muchos de nuestros radioescuchas tranquilos, descansando, en pijama todavía o apenas algunos despertando. Bueno, pues hoy, por supuesto, los chamacos no van a la escuela también, apenas en el quinto sueño, así que cuéntenos cómo está la casa y también cómo van y cómo pasan el día de hoy, desde dónde nos escuchan también, desde alguna playita, desde algún destino turístico cercano a la ciudad o están más allá de las fronteras y les tocó tranquilamente trabajar. Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México, y también estamos en Facebook. Y mi querida Anita, hoy se paga triple en el 55 51 668 900 y en el 807 18 14 14. Un saludo hasta Querétaro a mi querida Conchita Chávez, le mandamos un abrazo grande. Buena fiesta este fin de semana, disfrutando el puente, mi querida Gaby. Benditos los que pueden.
Sí, benditos los que pueden con este fin de semana largo. Por acá nos escribe Mauro León, dice, en Zacatlán de las Manzanas, mandamos un abrazo hasta allá que es precioso, en Zacatlán de las Manzanas ya colocaron estaciones de carga para autos eléctricos en las principales calles. Gracias, querido Mauro. A ver, aquí en la Ciudad de México también hay estaciones de carga en muchos lugares. De hecho, por donde yo vivo hay por lo menos... dos o tres que no están tan lejos, sobre todo hay un parque cerca de donde yo vivo y ahí, por ejemplo, hay en la esquina una estación de carga y a espaldas de donde yo vivo también en la calle hay una estación de carga, pero algunas de estas no funcionan, hay que decirlo, y la otra es que, por ejemplo, había algunos centros comerciales, aquí por lo menos en la Ciudad de México, en donde había, o sea, tú entrabas y dentro del estacionamiento había una parte donde había también estaciones de carga. Y en estos días en que nos prestaron esta camioneta eléctrica para probarla, yo estaba sufriendo porque se me estaba acabando la pila, literal, a la camioneta, y me metí a uno de esos centros comerciales en donde había, y ya no estaban, las habían quitado, y un poco el comentario que se me hizo en ese momento fue que no se usaban mucho, y entonces que decidieron quitarlas. Entonces, en fin, creo que aquí va a ir de la mano, es decir, va a ir de la mano que sí haya estaciones de carga suficientes en todos lados, pero que también los coches eléctricos sean más económicos, en fin, creo que, digo, la tendencia es esa, eso queda clarísimo que la tendencia es esa, pero bueno, pues hoy todavía vemos que por lo menos en México estamos lejos, lejos de poder tener ya, digamos, como un mercado listo para lo que son los coches eléctricos. Pero bueno, parte de lo que platicábamos con el maestro Enrique Quintana hace unos minutos.
Este lunes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, pues esta mañana hemos traído ya varios temas. Javier Risco, sin lugar a dudas, al que el presidente, por cierto, lleva dedicándole un montón de minutos. Se ve que le caló, que estuvo intenso lo que sucedió el día de ayer allá en el Teatro de la República, en Querétaro, en la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución Mexicana.
Eso de que porque... no, son formas. No, son que formas, nada, no, importa, no, bueno, llevo media hora hablando de esto.
Pero lleva hablando un ratotote de ello. Porque bueno, pues esto, al encabezar la conmemoración del aniversario número 106 de la promulgación de la Constitución de 1917, insisto, hubo de todo, habló el propio presidente López Obrador, habló el presidente de la Cámara de Senadores, habló el presidente, sí, de la Cámara de Diputados, habló la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y habló también el gobernador Curi, el gobernador del PAN, que es el gobernador de Querétaro y por lo tanto el anfitrión de esta reunión y por lo tanto fue el primero en hablar. Hoy también en la mañana platicamos con él, con Mauricio Curi, aquí en estos micrófonos, y esto fue parte de lo que nos dijo por ahí de las 7:10 de la mañana.
La relación con el presidente siempre ha sido una relación muy respetuosa y te puedo decir buena con él. Cuando salí con él platicando, que fuimos después a otro evento ahí del Banco Bienestar, me comentaba que él veía pues que sí y respetaba las palabras que había hecho tanto Santiago como la ministra, y bueno, creo que eso es importante, que empezar a ver pues que cada poder tiene su autonomía y que cada poder puede trabajar y decir lo que quiera. Por parte de lo que se habló, de lo que yo dije sobre la democracia, el señor presidente no comentó nada en privado, pero creo yo que al fin y al cabo pues quedó claro que yo creo que tenemos que respetar la democracia.
Bueno, ahí lo que nos dijo el gobernador del estado de Querétaro, y bueno, como lo dices, Gaby, hoy desde la conferencia matutina también ha sido tema, sobre todo el tema de las formas, si se levantaron o no, si se voltearon a ver, si se sacaron la lengua, sí. Bueno, pues todo eso ocurrió el día de ayer.
Exactamente. Sí. Y volver a decir, no es que no se hubiera levantado la ministra presidenta de la Suprema Corte, lo que pasa es que a la hora de los aplausos, digamos, ella aplaudió sentada, y pues eso caló, digamos, ella eso caló, pero también hay que decir que, pues ahora sí que las formas desde el principio, a quienes deberían estar sentados a los lados del presidente, pues los mandaron a los extremos del presidium, porque normalmente quien acompaña al presidente en esta conmemoración pues son los titulares de los otros poderes, es decir, del poder legislativo, senadores y diputados, y del poder judicial, en este caso la ministra presidenta. Creo, no tengo a la mano la foto del año pasado, pero según yo, Saldívar, el que entonces era el presidente de la Corte, estaba sentado junto al presidente, o por lo menos el que le seguía. Y ahora los mandaron a los extremos como diciendo, hey, ustedes ni se sienten aquí cerquita de mí, aquí
Decía por ahí el clásico chusma chusma. Decían por ahí el clásico
chusma chusma, Diablo Panzón, váyanse para allá a los extremos. Y bueno, pues parte, sin lugar a dudas. Ahora sí que formas,
si estaba, si estaba más cerquita Saldívar.
Estaba más cerquita Saldívar.
No es por echarle también limón a la herida, pero sí estaba más cerquita a Saldívar, estaban ahí al ladito.
Sí. Entonces, bueno, y ahora no, ahora sí dijeron, pero además...
Ya me fijé. Ya lo viste. Dije, ahí voy de chismes, ahí voy.
Ya lo viste. Y la verdad es que, pues aquí no, aquí sí se lanzó hasta los extremos. Pero bueno, en fin, parte de lo que hemos tenido esta mañana, Javier Risco así también. Es. Los ojos puestos, híjole, man, ya más de 1,900 personas fallecidas en Siria y Turquía después de este temblor, de este sismo brutal, porque además ha sido, aquí le ponen incluso Massive Earthquake, lo tienen ahí en CNN, porque ha sido un sismo que además se ha repetido y repetido, o sea, ha habido réplicas brutales.
Muy importante.
Más de 1,900 personas fallecidas. Arrancamos hoy temprano el noticiario con 1,200 personas, ya va en 1,900, y desgraciadamente, como lo decíamos, Javier Risco, pues seguramente a lo largo del día tendremos todavía más muertes reportadas desde allá, desde Siria y Turquía, después de este brutal sismo,
Leo la nota publicada por Andrés Mourenza desde Estambul en el diario El País y dice: la tierra ha temblado de madrugada en Turquía y Siria con una violencia apenas vista en el último siglo. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto ha alcanzado una magnitud de 7,8 en la escala de Richter, es lo que dice el diario El País. Las autoridades turcas han informado de 1,000,000 de muertos y más de 5,383 heridos. Tú decías, ya se actualizó al minuto con más de 1,900 muertos.
Sí, no, porque hay que sumar, Risco, a los de Turquía, que dice son las autoridades turcas, también los muertos en Siria.
Así es.
Y por eso crece el número.
Sí, un gran número de personas todavía están entre los escombros de los más de 2,800 edificios que se han venido abajo. Y como lo dices, las violentas réplicas y nuevos temblores, por ejemplo, el de las 6 de la mañana, a poco antes de las 6 de la mañana desde Turquía, con una magnitud de 7,6. De ese tamaño lo que sucede en Turquía. De verdad, a la comunidad turca en nuestro país, bueno, y un abrazo, sabemos que están muy al pendiente de todo, nos han escrito varios, y también muy al pendiente de la cantidad de mexicanos que están allá. Nosotros también hemos tratado de contactar a la embajada para saber si hay mexicanos o cómo está la comunidad mexicana desde Turquía. Estamos actualizando la información nosotros, pero bueno, vaya tragedia con la que nos despertamos el día de hoy, Gaby.
Sí, un abrazo a la comunidad turca y a la comunidad siria. En nuestro país hay una comunidad siria muy, muy importante. Y bueno, aquí está el tuit de la Embajada de México en Turquía. Dice: sobre los sismos ocurridos el día de hoy en Turquía, hasta el momento no tenemos reportes de connacionales afectados. Esto lo mandaron hace media hora. La embajada se ha comunicado con las personas registradas en las zonas del desastre y ponen ahí los teléfonos de protección de la Embajada de México en Turquía y también del consulado en Estambul, y bueno, también estaremos viendo qué es lo que pasa en Siria, pero hasta este momento son más o menos 1,120 personas fallecidas en Turquía y 810 en Siria. Esto es lo que suma el número a más de 1,900 personas fallecidas en estos brutales sismos allá en esa zona del mundo. Y bueno, Javier, pues vámonos a Estados Unidos, vámonos a Estados Unidos, porque pues empiezan a salir cada vez informaciones, pues no sé, más interesantes, creo, y tal vez más contundentes en cuanto al juicio de García Luna, Risco.
Así es, me llama la atención hoy cómo Elías Camagi le llama a lo que ha sucedido en estas 2 semanas el confesionario del narco mexicano. Los capos están dispuestos a hablar. Y nosotros teníamos muchísimas ganas de hablar ya desde hace varios días con la periodista Anabel Hernández. La conocen bien, una de las periodistas que más tiempo le ha dedicado su carrera al tema del narcotráfico, con varios libros importantes, y una de las primeras periodistas en señalar la labor de Genaro García Luna en la red, hay que decirlo, también del crimen organizado. Ella está ya justamente en Nueva York, ha estado presente en cada uno de los días de este juicio. Nos da mucho gusto que estés esta mañana con nosotros, Anabel. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier, Gabriela? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Bueno, nada más para aclarar, estuve ahí las 2 primeras semanas del juicio. En este momento ya no me encuentro ahí, lo sigo muy de cerca, pero definitivamente es pues otro sisma. otro terremoto que está ocurriendo, cuyo epicentro es Nueva York y que tendrá graves repercusiones en México.
Anabel, te saluda Gabriela, gracias también por estar esta mañana con nosotros. A ver, bueno, hemos dado cuenta, pues todos los días nos hemos estado enlazando ya con reporteros que están cubriendo este juicio, entonces bueno, más o menos hemos ido siguiendo el día a día, pero digamos ahora sí que después de estas primeras semanas, Anabel, y después de todo lo que tú has investigado, también el caso García Luna y demás, ¿qué resaltas de lo que se ha dicho hasta este momento y un poco de lo que ha sucedido ahí en Brooklyn?
Bueno, si me lo permites, me parece que la audiencia necesita poder comprender cómo es este proceso jurídicamente hablando, adelante, para después poder sopesar cuáles pueden ser sus resultados específicos y concretos. Yo estuve en la selección del jurado, son 12 ciudadanos comunes y corrientes, vecinos de Nueva York, 12 ciudadanos, en su gran mayoría 7 mujeres, el resto hombres, en su gran mayoría son personas que tienen que ver con el trabajo social, ya sean enfermeros, sean enfermeras, son personas que han sido trabajadores sociales, son personas que han estado en la educación, en las escuelas, son personas que tienen familiares en las fuerzas del orden en Estados Unidos, otros tienen familiares en el ejército, es decir, son ciudadanos que de una u otra manera, por distintas razones, pudieron haber visto o con sus propios ojos ser testimonio, ser testigos de las repercusiones que tiene todo este tráfico de drogas ilegales a Estados Unidos, que ha envenenado a esta sociedad. Esto es importante decirlo porque serán estos 12 seres humanos quienes finalmente van a determinar si este sujeto, Genaro García Luna, es culpable o inocente. A partir de ahí, tendríamos también que recordar que son 5 cargos criminales muy graves los que esta exsecretaria de Seguridad Pública Federal tiene allá en Nueva York. 4 que tienen que ver con empresa criminal continuada, tráfico de droga, conspiración para traficar droga, y uno más que tiene que ver con dar falsos testimonios al gobierno de Estados Unidos. Algunos han querido señalar que los 12 jurados tienen que estar unánimemente de acuerdo en los 5 cargos para entonces poder condenar a Genaro García Luna. No es así.
Okay.
Los jurados pueden estar de acuerdo en el cargo 1, 2, y a lo mejor no estar de acuerdo en el cargo 3 y 4. Entonces, sí, para poder condenarlo se necesita que al menos los 12 jurados estén de acuerdo en al menos uno de los 5 cargos.
Ah, ok. Es importante. Okay.
Si están de acuerdo, por supuesto, si están de acuerdo en los 5 cargos, pues la pena, la sentencia que le podría corresponder a este sujeto, García Luna, podría ser la cadena perpetua, un cargo muy similar al que tuvo Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, que dijéramos era su asociado en esta empresa criminal, porque ya entrando a lo que tiene que ver con el juicio, eso es lo que finalmente han corroborado una y otra vez los diferentes narcotraficantes que han estado testificando allá en la Corte Distrito Oeste de Nueva York, que lo que era Genaro García Luna no era un secretario de Seguridad Pública, era un gerente, un empleado del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva.
Ya. Okay.
Sí, como lo decíamos al inicio de esta entrevista, Anabel, vaya que le has dedicado libros y años a la investigación. Y queríamos hablar contigo porque nos interesa mucho saber si algo te ha sorprendido de lo que han dicho los testigos. Si algo hayas anotado y subrayado en tus libretas, decir, mira, esto no lo había conectado, esto no lo había visto en ningún expediente. ¿Algo así te has encontrado, Anabel?
Bueno, evidentemente lo que más me ha sorprendido es haber visto la cara de Genaro García Luna. Recordar a la audiencia que este hombre es un secretario que cuando tenía todo el poder ordenó mi muerte. Es un secretario de Seguridad Pública que era totalmente impune. Uh-huh. Era un secretario de Seguridad Pública que él y su grupo están acusados de haber torturado varias personas, entre ellas una de sus víctimas, Israel Vallarta, que aún está en prisión. Recordemos que fue torturado brutalmente por la Agencia Federal de Investigaciones, sí, cuando Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino eran titulares, eran jefes de esta agencia, ¿no? Los dos ahora acusados de narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, ver la cara de este hombre ahí sentado en el banquillo de los acusados, envejecido, totalmente con la cabeza cana y medio calvo, desgastado por estos años ya que tiene en prisión en Estados Unidos desde diciembre de 2019, y un hombre desesperado. Habría que ver la cara. Ojalá, ustedes saben, no es posible que los medios de comunicación puedan meter cámaras fotográficas o de video, pero si yo pudiera tratar de describir a la audiencia las muecas, el disgusto, la rabia, la impotencia, la preocupación que sentía este hombre cuando escuchó a Sergio Barragán, Villarreal Barragán, eras el grande, decir y señalar, sí, ese era uno de los principales activos del cártel. El cártel consideraba todos los sobornos que le pagaba una inversión, porque García Luna y su equipo desquitaba muy bien los pagos porque le servía no solo para descargar los aviones llenos de drogas, sino además para transportar la droga, para escoltarlos y para incluso a veces servir de sicarios del propio cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva para atacar a los enemigos del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, de Arturo Beltrán Leyva cuando todos estaban juntos.
Esto que nos describes, Anabel, es importantísimo porque sí, digamos, obviamente no tenemos las fotografías, lo más que trasciende pues son estos dibujos, ¿no? Que se hacen en donde bueno, pues se van mostrando, digamos, como algunos rasgos, pero para ti verlo, ¿te vio? ¿Se vieron, Anabel?
Me vio. Para mí, Gabriela, era importante poder estar en Nueva York para verlo con mis propios ojos. Fue una decisión que tomé. Estuve allá 2 semanas en la selección del juicio y en los primeros testimonios. Y me vio su abogado, el cual parecía muy preocupado por mi presencia. Uh-huh. Me vio su esposa, la cual estaba molesta por mi presencia. Incluso coincidimos ahí en la cafetería de la Corte Distrito Este de Nueva York. Uh-huh. Y ella quiso dar un paso hacia adelante para encontrarme, para hablar conmigo, imagino, y su abogada la tomó del brazo y la llevó a otro extremo de la cafetería. Sé que mi presencia ahí era muy incómoda para ellos, porque, pues bueno, como ustedes lo señalaron en su momento, sí, cuando este hombre tenía todo el poder, fui una de las periodistas que pudo señalar muy puntualmente en su momento, estoy diciendo 2008, 2009, 2010, no solo las corruptelas de este grupo criminal de policías, sino además su involucramiento directo con el cártel de Sinaloa.
Claro. Para cerrar esta conversación, Anabel, simplemente adelantarnos un poco. Se espera todavía todo este mes de febrero y parte de marzo, ¿verdad? Para que siga el juicio y todavía siga este desfile de testigos.
Es correcto, son 2 meses que durará el juicio. De acuerdo a los primeros momentos de las audiencias, quedó claro que al menos se presentarían 70 testigos. Ya al menos de narcotraficantes tenemos a Sergio Barragán Villarreal, a Harold Poveda el Conejo, tuvimos a Lobo Valencia y seguramente a Tirso, a Tirso Martínez, y seguramente habrán muchos otros narcotraficantes más que incluso, y eso es muy interesante, el caso de Sergio Villarreal Barragán. Sergio Villarreal Barragán el Grande ya purgó su condena en Estados Unidos. Ya no es más un prisionero. Él ya está en libertad en Estados Unidos. Y aún así se presentó a declarar, aunque su declaración a él en lo particular ya no lo le va a beneficiar en nada. No le va a disminuir años de cárcel ni nada. Pero esto nos habla como de alguna u otra manera estos narcotraficantes querían declarar sobre García Luna porque, de acuerdo a los propios códigos de estos narcotraficantes, García Luna era todavía peor que ellos, porque García Luna era un servidor público pagado con nuestros impuestos, era un hombre que andaba con uniforme de policía, era un hombre que contaba con todo el poder del Estado pero en vez de utilizarlo para servir a los mexicanos, lo utilizó para enriquecerse y para servir al crimen organizado. Y esto incluso en los códigos narcotraficantes es imperdonable.
Anabel, nos preguntan aquí nada más, ahora sí que casi como curiosidad, ya no estás ahí, ¿cómo se sigue, por ejemplo, a distancia? Tú me imagino que estás acreditada ahí, o ¿cómo se puede seguir a distancia?
Yo tengo mi acreditación como, pero independientemente de eso, en este momento no es posible. Antes, por ejemplo, en la época del COVID, uno podía llegar, ¿verdad?, a seguir algunas audiencias a través de vía telefónica. Esto no es posible ahora. Yo, como lo estoy siguiendo, es a través de los sistemas electrónicos de la Corte de Distrito Este de Nueva York, donde están adjuntando algunos de los, de los documentos que van saliendo en la Corte. Y además estoy acreditada con el jefe de prensa ahí en la Corte, que constantemente está mandando correos electrónicos, actualizando la información del juicio y además mandando algunos de los exhibits, es decir, de las pruebas que está presentando la parte de la fiscalía en contra de Genaro García Luna.
Pues interesantísimo, y para nosotros era muy importante tener tu voz. Te mandamos un fuerte abrazo, Anabel. Gracias por entrar al aire con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.
Anabel Hernández, ella, como dice Javier Risco, pues ahí viene cubriendo a García Luna mismo desde hace ya cuánto tiempo. Pero sí, esta parte, por eso era importante esta pregunta también, si se alcanzaron a mirar ellos dos, si se vieron a los ojos, porque claro, pues es diferente que sea Anabel, que tiene, digamos, esta historia, a como nos los han contado otros extraordinarios reporteros que andan por allá, como Elías Camargo y demás, que no tienen esta historia, ahora sí que prácticamente personal en términos de lo que ha sido esta investigación.
Los cómplices del presidente de 2008, este libro, y por supuesto el
de Anabel,
ya tantas veces editado, de Anabel Hernández, Los Señores del Narco.
Así es. Ahí están estos libros. También, por cierto, está actualizado el podcast de nuestra querida Penilei Ramírez, este podcast que tiene sobre García Luna, que les hemos traído de repente por aquí algunas partes del mismo, así que lo pueden seguir, este podcast. Y obviamente, pues también lo que está haciendo el periódico El País, que están haciendo una cobertura muy buena. En fin, la verdad es que vamos a seguir. Hoy, insistimos, hay también audiencia. El presidente de la República se acaba de hablar también de García Luna, te digo que estamos
ahí, así vamos, como ahí. Sí, le dicen, a ver, están hablando en Así las Cosas de esto, oye, presidente, contesta algunas preguntas, así que sí, también habló de la cobertura de los medios y también, pues está muy pendiente el presidente del juicio, del propio Genaro García Luna, también va haciendo varios comentarios,
Gabriel. Sí, vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
Se estaría hablando de que sí estarían solicitando que regresara García Luna para enfrentar un juicio en México.
Vamos a esperar, no nos adelantemos todavía. Creo que falta esta semana y la otra. Entonces, vamos a esperarnos.
Se lo preguntaba por el tema de las pruebas que pudieran tener en México para, pues, precisamente presentarlo como un personaje que, pues, estuvo a la cabeza de esta colusión con el crimen organizado, en este caso con el cártel de Sinaloa. Si tendría México los elementos suficientes para, en caso de que allá no fuera el resultado en contra de García Luna, aquí se pudieran tener esos elementos precisamente.
Ya hablamos de que hay una denuncia presentada desde 2020 y está en la corte, en un juzgado de Florida, y cuando se presentó, los abogados de García Luna plantearon que era improcedente y se resolvió de que sí aplicaba el presentar la denuncia en Florida, porque ellos decían, si los actos se cometieron en México, ¿por qué no se presentó en México? Y los abogados que están defendiendo al gobierno de México sostuvieron de que los bienes que se habían sustraído de México se habían llevado a Miami, a la Florida. Y hay una ley en Florida que permite que estos hechos se puedan litigar en Estados Unidos para la devolución del dinero, que es lo que nos importa.
Bueno, ahí está.
¿Qué es lo que nos importa?
Ahí está lo que dice el presidente de la República. Bueno, ya anda por acá Ivette Parga con algo de lo que tienen que saber. Nos vamos al corte y regresamos con una nueva sección. Ernesto Núñez, aquí nos trae cosas interesantes. El explicador. Ana, va a estar buena. Y luego a ver si logramos irnos todavía. Ah, tenemos a los ajolotes, así que vámonos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. De acuerdo con una nueva actualización, el fuerte sismo que sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria de magnitud 7.8 en la escala de Richter ha dejado un saldo de al menos 1.900 muertos, 7.400 heridos y alrededor de 3.000 edificios colapsados. La mayor cifra de víctimas se contabiliza en territorio turco. Se han registrado varias réplicas. Se teme que el número de víctimas aumente en las próximas horas, mientras los equipos de rescate tratan de localizar a personas atrapadas bajo los escombros. El movimiento se sintió también en 14 países, entre los que se encuentran Líbano, Israel, Chipre y Jordania. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan calificó el hecho como la peor tragedia desde el gran terremoto de 1939 y emitió una alarma internacional para pedir ayuda. Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado ya acciones de apoyo. México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó sus condolencias y apoyo al pueblo turco por los daños y las lamentables pérdidas humanas ocasionadas por el sismo. Expresamos nuestra solidaridad en estos momentos difíciles, publicó a través de Twitter. La Embajada de México en Turquía señaló que hasta el momento no se tienen reportes de connacionales afectados. Y China confirmó hoy que el otro globo identificado por Estados Unidos sobrevolando América Latina también es suyo, después de que un artefacto similar fue derribado por el gobierno de Joe Biden el pasado fin de semana. El Pentágono afirmó que un segundo supuesto globo espía de China había sido detectado en Latinoamérica. Los países sobre los que se detectó su paso fueron Costa Rica, Colombia y Venezuela. El gobierno chino afirmó que los países latinoamericanos entienden que el globo no representa ninguna amenaza. Argumentó que se emplea para pruebas de vuelo con motivos civiles y se vio afectado por las condiciones meteorológicas. Y en otros temas, por primera vez se vio a la esposa de Dani Alves, Joana Sanz, visitando al futbolista en la prisión en donde se encuentra en Barcelona acusado de abuso sexual. Aunque la modelo ha eliminado fotografías con el brasileño en redes sociales y circulan rumores de que le habría pedido el divorcio, a su salida aseguró que no lo va a dejar solo en el peor momento de su vida. En tanto, Leopoldo Silva, presidente de los Pumas, negó ayer que su equipo haya solicitado una indemnización a Alves por violar una cláusula de conducta en su contrato que tenía con el equipo. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Soy Ivette Parga Ávila, ya volvemos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Tendremos la colaboración de Ernesto Núñez, explicador político en Así las Cosas. Se enlistará lo que viene en la agenda legislativa. Conversaremos con Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, quien nos dará detalles del proyecto La Chinampa, que protege a los ajolotes en Xochimilco.
Así las Cosas. En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Mi monedero naranja de La Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta, porque en La Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. ¡Sí! 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Aplica restricciones hasta febrero 8.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Hola, soy el doctor Edilberto Peña, soy neuropsiquiatra. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor, lo tenemos en el cerebro. Sirve para muchas situaciones, tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento, pero en particular en nuestras emociones tiene que ver con las sensaciones placenteras. Cuando tenemos una actividad que se siente bien, que se siente bonito, nuestro cerebro se inunda de dopamina. Por eso, la dopamina es básica en el enamoramiento.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
Este año
año, además de la consulta de presupuesto participativo 2023-2024, el Instituto Electoral de la Ciudad de México organizará la elección de las comisiones de participación comunitaria. Las COPACO te representan ante las autoridades y gestionan mejoras para tu comunidad. Si te apasiona la labor comunitaria o conoces a alguien que le guste el activismo vecinal, regístrense para participar con una candidatura. Conoce más en www.ism.mx y ya te la sabes, apasiónate, regístrate y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Al año se fabrican un aproximado de 700,000 balones de fútbol para uso oficial de la NFL. Y unos 72 de ellos se utilizan solo para el Super Bowl.
¿Y la razón por la cual el evento se mide en números romanos?
Porque como la temporada inicia en un año y termina en otro, se evitan confusiones.
Y otro dato curioso.
Al realizarse en invierno, está prohibido que el gran juego se realice en estadios que tienen un clima de menos de 50 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados. A menos que sean techados.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
¿Estás escuchando?
Así las cosas en W. Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Advierten riesgo a salud por libre ingreso de alimentos.
Reforma.
Planta cara a AMLO, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Milenio.
Piña exige respeto para jueces y AMLO abolir resabios neoliberales.
Excelsior.
Piña defiende autonomía del Poder Judicial. AMLO.
La Jornada.
Devuelve la 4T a la Constitución su espíritu original.
Ernesto Núñez. Explicador político.
Es un asunto de estrategia política.
En Así las cosas.
Pues yo no soy político y creo que nunca lo fui.
8 de la mañana con 38 minutos y me da gusto tener al explicador político por acá con nosotros, a nuestro querido Ernesto Núñez. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gaby? Buen día. Buen día, Javier.
¿Todo bien?
¿Qué tal?
¿Todo
¿Qué tal,
en
Ernesto?
Orden?
Buenos días.
Todo en orden aquí en
¿Tú no estás cansado y por eso te sentaste ahorita que hablaste con nosotros, como la ministra, dice el presidente?
Pues sí, más o menos, algo así. No me paré a aplaudirles.
Eso sí, lo lamento mucho, querido Ernesto. Ernesto, subdirector de Animal Político, bienvenido a esta sección de Explicador Político. Y bueno, ¿qué nos trae? Se vienen temas importantes, Ernesto.
Pues sí, miren, bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de platicar. Estoy francamente muy contento.
No, bienvenido, man.
Muchas gracias.
Con ustedes y con la audiencia. Y bueno, a ver, en primer lugar, creo que lo de ayer, mucho más allá de lo anecdótico, lo de ayer es muy importante, cobra una gran relevancia, porque parece que todos los caminos legislativos van a terminar llevando de alguna manera a la Corte lo que viene en los próximos, en las próximas semanas y meses, quizá de aquí a abril. Es algo que puede ser muy importante para no solo para la historia legislativa del país, sino para la elección del 2024. Hay dos temas que están en la agenda legislativa y que creo que van a concentrar la atención y que pueden terminar en la Corte. Por eso digo que lo de ayer es muy importante. Y lo decía Santiago Krill. Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, lamentaba que, lejos de encontrar un buen arreglo político con este asunto del Plan B y las reformas electorales, parece que a lo que va la clase política o los poderes es a un buen pleito en la Corte. Es decir, no hubo voluntad por parte de la mayoría legislativa el año pasado de negociar con la oposición una reforma electoral, y hoy esa reforma electoral, pues una parte de esa reforma electoral, ya publicada, ya está en la Corte, la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, y otra parte seguramente acabará en la Corte. Se supone que en estas semanas se reunirá la Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos en el Senado para dar el último pasito que le falta a las demás leyes del Plan B, mandarlas al Ejecutivo para su publicación, y está anunciado, tanto por parte del Instituto Nacional Electoral como por parte de los partidos de oposición e incluso de organizaciones sociales y asociaciones civiles, que se van a ir de inmediato a impugnarla a la Corte para que no entre en vigor incluso y para impedir que ese Plan B termine consolidándose y siendo una realidad. Esto quiere decir, y lo decía ayer Krill, que las reglas de las elecciones del 2024 no serán producto de un acuerdo político entre las fuerzas, entre los partidos que están representados en las cámaras del Congreso, sino que será producto de lo que termine dictaminando la Corte después de revisar si es constitucional o no ese famoso Plan B y si se legisló conforme al procedimiento legislativo. Y eso lo sabremos en un par de meses seguramente, porque estos litigios no se tardan poco, ¿no? Es algo muy importante. Por eso la importancia de lo de ayer, insisto, más allá de si se paró o no se paró la ministra, sí, de si saludaron rápido cuando llegó Andrés Manuel, saludó muy rápido a Krill, así casi nomás, hola, ¿cómo estás? Y se metió de inmediato. ¿Dónde los sentaron? ¿En qué lugar los mencionaron a la hora de los saludos del maestro de ceremonias? Que sí, al final, en política la forma es fondo. Sí son detalles importantes, pero más allá de eso, es muy importante lo que estamos viendo en términos de el equilibrio entre estos poderes. Finalmente, ¿por qué? Porque finalmente será la Corte la que termine teniendo la última palabra de las leyes electorales. Y eso no había ocurrido en las últimas elecciones presidenciales. Y creo que ese es un antecedente muy importante. Claro. Por lo tanto, habrá que estar muy pendientes. ¿Qué pasa en el legislativo? ¿Cómo se van dando estas controversias ante la Corte? Si la Corte las admite o no, si les da entrada o no, si además otorga la suspensión que se está pidiendo a la hora de meter las acciones de inconstitucionalidad, y finalmente cómo resuelve el fondo. Ese me parece que es el primer punto, digamos, muy importante de la agenda legislativa y digamos, judicial del país para las próximas semanas y meses. Y luego combinado con la designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral, cuya convocatoria tendría que estar saliendo en estos días.
Cierto.
Y ahí hay también otro tema en el que hay un atorón importante. La
¿cuál?
Convocatoria se había emitido el 13 de diciembre, alguien la impugnó, la oposición la impugnó, el 23 de diciembre el Tribunal Electoral la invalida la convocatoria, se pierde un mes, digamos, en el que ya se iban a empezar incluso a registrar los aspirantes al Consejo. La semana pasada se informa de que va a haber una reunión de la Junta de Coordinación Política con los tribunales con los magistrados del Tribunal Electoral en esta semana para tratar de desatorar la convocatoria y que comience a correr el proceso. Morena ha dicho la semana pasada, y esto es bien importante, es una nota que se registró en Animal Político, por cierto, el diputado Hamlet García decía la semana pasada que no pasaba nada si el 3 de abril todavía no estaban nombrados los consejeros y se tardaba más tiempo el Congreso en nombrarlos. Uh-huh. Esto implicaría dejar al Consejo con 7 integrantes a partir del 3 de abril, porque ese día pues terminan en sus encargos 4 de los actuales 11 consejeros, y a partir del 4 de abril tendrías un INE incompleto en caso de que no estén hechos esos nombramientos. Entonces, ahí también hay un tema de seguimiento obligado. Habrá que ver si la convocatoria se puede emitir o no. Habrá que ver si hay acuerdo en torno a esa convocatoria. Si la convocatoria, lo ha dicho el PAN y el PRI, si la convocatoria no satisface, digamos, los requisitos legales, constitucionales, fundamentales, seguramente también será impugnada y nuevamente será el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Electoral, quien termine teniendo la última palabra en estos temas. Uf. Es decir, nos estamos enredando en unos procesos legislativos.
Porque está el del INAI, ¿no? Está lo del INE, está lo del INAI también que faltan, ¿verdad?
Y está lo del INAI, finalmente te diría, en el
Instituto de Acceso a la Información, sí.
Ahí ha habido poco foco, pero es un tema bien importante. El INAI ahorita lleva ya casi un año incompleto. De los 7 comisionados hay 5 porque el Senado no ha logrado procesar los nombramientos de 2 de los sustitutos de Oscar Guerra Ford y del comisionado Monterrey, que terminaron en el año pasado sus encargos. No los han logrado nombrar y ahora el problema es que el último comisionado de aquella generación de cuando el IFAI se convirtió en INAI en 2014, que era Francisco Acuña, él termina su encargo el 31 de marzo. La semana pasada, cuando inició el periodo ordinario, la presidenta comisionada Blanca Ibarra mandó una carta ya un poco desesperada al Senado diciéndoles, oigan, les recuerdo dos cosas. Una, que nos deben 2 nombramientos acá, pero otra más importante, para que el pleno del INAI pueda tener resoluciones válidas, la ley dice que tiene que tener al menos 5 de sus 7 comisionados. Una vez que falte Acuña a partir del 31 de marzo, el pleno del INAI se quedaría paralizado, ya no podría sesionar, por lo menos ya no podría tener resoluciones válidas porque quedaría con 4 integrantes. Entonces, ese también es un foco muy importante, ese en el Senado de la República, porque habrá que ver si logran procesar los dos nombramientos que tienen pendientes y luego entrarle a este tercer nombramiento a partir del 31 de marzo cuando se vacune. Entonces, la agenda legislativa, como se pueden dar cuenta,
está cargadísima,
supercargada. Se ve poco espacio para el acuerdo. Creo que lo del plan B dejó muy lesionada, muy candente el ambiente ahí. Sus reporteros que cubren las cámaras lo dejan claro, ¿no? Sí. Es cobertura cotidiana. Cómo se habla todo el tiempo más de confrontaciones y rompimientos que de posibilidades de acuerdo. Creo que los espacios de acuerdo se estrecharon muchísimo y al contrario, y ayer lo advertía Krill, ¿no? Qué lástima que en lugar de construir acuerdos políticos, pues se están construyendo buenos pleitos que terminan en el Poder Judicial, en la Corte.
Ya van a ser moneda de cambio en procesos electorales también. O sea, ya se está también, nos estamos enfocando en lo que va a pasar en Coahuila, en el Estado de México, y ya todo va a tener este corte también de dando y dando en materia electoral también. Así que bueno, pues más estrecho lo que viene respecto a los acuerdos. Pues muy buena explicación, mi querido Ernesto, de verdad.
Aunque me abrumé.
Ya me abrumé, sí.
Muy buena explicación, pero me abrumé. Es que sí está intenso, la verdad, está intenso lo que viene. Pero bueno, gracias, querido Ernesto, y bienvenido nuevamente.
Muchísimas gracias, Javi, Javier, y que sea un buen día de descanso para los que descansan y una
Exacto.
muy buena semana.
Gracias. Bueno. Igualmente para ti, Ernesto Núñez, en Explicador Político, que viene en la agenda legislativa, como ya pudieron ver, viene cargada. Así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Cuando los ajolotes respiran por la piel, entonces un cambio en la calidad del agua les afecta muchísimo. Y además mejora el hábitat del ajolote, o sea, crecen insectos, crecen peces, crecen acociles, etcétera, etcétera. Entonces, si uno pone un filtro alrededor de las chinampas, se puede tener un gran refugio para ajolotes, evitando que entren las carpas y las tilapias, mejorando la calidad del agua, evitando la urbanización. Y por otro lado, se tiene un gran lugar para que los chinamperos puedan tomar agua.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 48 minutos y rápidamente vamos a cambiar de tema. ¿Por qué? Pues, porque también hay que hablar de otras cosas en la vida. El pasado 1 de febrero se conmemoró el Día Nacional del Ajolote Mexicano. Y el doctor Luis Zambrano, cuya voz escuchábamos ahorita, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, trae desde hace rato un proyecto muy interesante para rescatar al ajolote, para protegerlo y para rescatar, digamos, a los ajolotes, que y significa también hasta invitar a cenar a un ajolote. Así que no quisimos dejar pasar más días y aprovechando que es hoy un día feriado, donde la gente también anda un poquito más en un plan buena ondez, queremos, por supuesto, abrir también los micrófonos a ello. Luis, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Gaby. Muy buenos días, Risco. ¿Cómo están?
¿Qué bien, tal, Luis? Qué gusto escucharte.
Bien, querido doctor. Pues a ver, cuéntanos primero. Yo la verdad es que no sabía que había un Día Nacional del Ajolote Mexicano. Cuéntanos.
Pues yo tampoco, si te soy sincero. De repente hace un par de años apareció esto del Día Nacional del Ajolote. Y a mí me preocupa cuando salen estos días nacionales de algo, porque es cuando ya se está yendo al demonio todo, ¿no? O sea, el Día Nacional, el Día Mundial de la Tierra, o el día es cuando ya dices, híjole, más vale meter freno, porque si no, la tierra o el ajolote se van a ir
para cierto, nada. Sí, es cierto. Cada vez tenemos días mundiales de las cosas que ya se van, así que no. Ojalá pronto no. Ya no tengamos día del ajolote. Tienes exacto. Razón, mi querido Luis.
Exactamente.
Oye, y lo que sí es que ustedes traen, y bueno, tú desde hace un buen rato, por supuesto, es una de tus especialidades, hablar de ajolotes, pero traen ustedes ya desde la UNAM también una campaña interesante por ahí, Luis.
Sí, claro, tenemos desde noviembre del año pasado y estamos ya cerrando este primer periodo y lo vamos a volver a empezar a finales de este año, lo que se llama el programa Adopta Ajolote. Digo, y lo que nos dimos cuenta al final de cuentas es, sí empezamos a trabajar, los chinamperos están haciendo muy bien el trabajo con este proyecto que se llama Refugio Chinampa, donde pues un pedazo lo escuchamos ahorita en la grabación. Pero hace falta que le metamos el hombro los ciudadanos, particularmente la Ciudad de México, pero en realidad todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque yo sí creo que a final de cuentas la restauración, la conservación no solo es del gobierno. Nos podríamos sentar a quejarnos del gobierno, de cualquier gobierno, diciendo no hicieron bien las cosas, pero la responsabilidad es nuestra. O sea, si se acaba el ajolote en esta generación, pues ahora sí que ¿qué les vamos a decir a nuestros descendientes, ¿no? Claro. O sea, pues fue culpa nuestra. Entonces, pues decidimos hacer este proyecto que se llama Adopta Ajolote, ¿no? Uh-huh. Que es, pues, dar un poco de dinero para mantener a los ajolotes que están en los refugios con los chinamperos, básicamente, ¿no?
Y un poco también, Luis, de verdad, recordar la importancia del ajolote. O sea, no solamente es un hermoso animal que está en los billetes también y que sonríe la mayoría del tiempo, sino que también forma parte de, vaya, no pueden desaparecer y de la labor que juegan también en este ecosistema. Luis, a ver si nos puedes recordar la importancia del ajolote.
Claro, no, el ajolote es parte de nuestra cultura. Digo, a final de cuentas, los aztecas lo consideraban el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Yo siempre decía que era el hermano incómodo también, porque pues es un hermano que decidió no matarse por el hermano, o sea, por el dios Quetzalcóatl. Dijo, yo no me suicido por este hombre, en la leyenda del quinto sol, y lo fueron persigue y persigue hasta que lo arrojaron, ¿no? Hasta la hoguera, pero pues sí era el hermano incómodo. O sea, desde ese pedazo de cultura, pues era, ha sido pieza fundamental en esto de la medicina tradicional. Y dentro de Xochimilco, pues era lo que le llamamos el depredador punta, el depredador de hasta arriba, digamos, el jaguar dentro del agua, ¿no? Y eso hace que se modifique toda la estructura trófica y hacía más transparente el agua. Entonces, pues tiene de todas las de todas las cosas, cultural, médica, obviamente, pues lo están utilizando mucho para tratar de entender cómo se puede regenerar tejidos, porque los ajolotes regeneran tejidos por todos lados. Y genética, pues tiene 10 veces más, 10 veces más grande su biblioteca genética que la propia del ser humano. Entonces tenemos muchas cosas que los ajolotes nos pueden brindar. Y lo único que necesitamos es restaurar Xochimilco para que viva bien allí, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y cómo se puede hacer exactamente? ¿Cómo adoptamos? ¿Cómo adoptamos un ajolote?
Bueno, ¿cómo adoptamos ajolotes? Pues se meten ustedes a la página restauracionecologica.org, que es la página de nosotros del Instituto de Biología, y ahí dice adopta un ajolote. Y lo puedes hacer de dos maneras, una por PayPal y otra por tienda UNAM. Tienda en UNAM, te metes y la tienda te tienes que inscribir un poco. Tienda UNAM funciona un poco como Amazon. Te tienes que inscribir primero y luego ya con la tarjeta de crédito hay varios paquetes. Digamos, está el paquete Invita a cenar un ajolote, que es el más barato, pero también está Adopta un ajolote por un mes, por 6 meses. Exacto. Es que quisimos hacer uno así como para que el ajolote aguantara un poquito. El más barato es tú, invítalo a cenar, ¿no?
Sí, y la verdad es que no estamos hablando de cantidades importantes, estamos hablando de eso, de invita a cenar un ajolote o adóptalo durante un mes o adóptalo durante 6 meses, y este dinero permite pues que los refugios estén mejor, que se puede estar trabajando más con el tema del ajolote y sobre todo pues todo lo que están haciendo también los chinamperos, Luis.
Exacto, porque además no solo puedes adoptar un ajolote, puedes adoptar también una casa de ajolote y ese dinero se va directo a los chinamperos. Y esa es pieza fundamental. Ahorita ya digo nada más para decirles, más o menos unas 200 personas adoptaron un ajolote por un mes, por 6 meses o una casa de ajolote. Y creo que nos está fallando la parte de la casa del ajolote. Necesitamos más gente que apoye la casa del ajolote porque es la que se va directamente a los chinamperos.
Okay.
Y sí, es fundamental, ¿no? Es nuestra responsabilidad a final de cuentas.
Sí.
¿No?
Bueno, decías, ¿esto va a estar abierto todavía unos días más y luego lo van a volver a hacer a final de año?
Sí, esto va a estar abierto todo el tiempo, pero ahorita la campaña está terminando.
Ya.
De hecho, termina más o menos hoy, nada más déjenme decirles, porque estamos haciendo un concurso de nombres de ajolotes, porque cuando ustedes adoptan un ajolote o una casa de ajolote, tienen el derecho a ponerle nombre a ese animal o a esa casa. Y ahorita vimos unos nombres muy simpáticos y si adoptan hoy, entran al concurso de nombre de ajolotes y los vamos a estar sacando. ¿Quién ganó el concurso de los nombres de ajolotes más original o más simpático o más cariñoso?
Está buenísimo, sí. Ahorita lo vamos a compartir y de verdad puede ir desde 200 pesos en adelante, así que no estamos hablando de una cosa que sea demasiado cara. Ahora, obviamente, pues entre más puedan aportar mejor y ahorita lo compartimos para que hoy mismo todavía sigan adoptando un ajolote. Gracias, querido Luis, te mandamos un abrazote.
Un abrazo a ambos y pues que pasen un buen fin, bueno, un buen principio de semana, aunque sea trabajando.
Exacto.
Bueno, aunque sea,
pero bueno, gracias, aunque querido sea. Luis. Un abrazote. Y ahorita de verdad les compartimos esto. Pueden hacerlo de verdad desde 200 pesos, que es invitar a cenar un ajolote, que no es caro. A ver, si se van a echar unos tacos, son más de 200 pesos, estoy segura. Entonces, inviten a cenar un ajolote.
No, sí,
o si tienen un poquito más de lana, pues pueden adoptar un ajolote por un mes, por 6 meses. Y o si hacen una vaquita, pueden todavía, pues ahora sí que aportar más.
¿Qué es lo que te iba a decir? O sea, no tiene que ser solo una tarjeta, sino ponerse de acuerdo con varios y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a adoptar un ajolote durante un año. Lo pueden ir a ver, pueden pedir a mi querido Luis cómo va el tema de los nombres, dónde lo pueden ir a ver. La verdad es que es una gran idea el adopte un ajolote.
Sí, ahorita qué mismo buena idea. Vamos a hacer. Ahorita voy a hacer que todos los que están aquí adopten un ajolote. Bueno, vámonos al corte, que todavía nos queda un ratito. Venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
La La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha 3x2 en todos los cereales y todos los yogurts Danone o Yoplait. También lleva 3x2 en salchichas Food y Lala empacadas o quesos Food empacados de origen. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6, aplica restricciones.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Hola, soy el doctor Edilberto Peña, soy neuropsiquiatra. El enamoramiento es una fase afectiva, pasa en nuestro cerebro. Tiene una mezcla muy compleja de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la adrenalina, la vasopresina. Se van moviendo en todas estas fases. Al principio del enamoramiento tenemos mucha ansiedad, la adrenalina, tenemos mucho placer, la dopamina, tenemos alegría, la serotonina, tenemos apego, la oxitocina, y tenemos la sensación de querer estar con esa persona. Eso tiene que ver con la vasopresina.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
Así el tráfico. En Así las cosas.
Se afecta en la lateral de Periférico Norte a la altura del 16 de septiembre, esto en el municipio de Naucalpan, en San Esteban. El motivo, ha asaltado un autobús de pasajeros, un hombre que se resiste al robo, falleció en ese lugar. Están ya los servicios policiales en este punto, esto con dirección hacia la zona del metro Cuatro Caminos. Lo hacen los